Ayer, el presidente Juan Manuel Santos desde Río Negro, con varios de aquellos que fueron constituyentes y también rodeado de la clase política, pues nos amplió lo que ha significado esta constitución para el país 25 años después, la transformación que se ha dado en sectores de la política, de lo social, de la inclusión, de la participación y, por supuesto, lo que vendrá. Muchos han sido los cambios que fueron introducidos en esta constitución del 4 de julio de 1991. Sin embargo, quedaron cosas pendientes. La corrupción en la clase política y temas que están por fuera de la agenda constitucional, pues no han permitido que el país avance en otros temas. Una reforma estructural a la justicia sigue pendiente y también una participación política más amplia. Juan Pablo, son 25 años de una constitución que no sabemos pueda volver a cambiar.
Hassan, muy buenos días. Una constitución bien manoseada, pues ha sido cambiada, ha sido reformada más de 40 veces en estos 25 años de vida. Usted ha hablado de los protagonistas de esa conmemoración. El principal, el presidente Juan Manuel Santos, quien le habló del oído a la Corte Constitucional, presente allí con su presidente y con algunos magistrados de esta alta corte. Le pidió declarar exequible el plebiscito por la paz y habló de la constitución como herramienta de paz. También habló el expresidente César Gaviria, presidente en ejercicio durante la firma de esta constitución de 1991, e hizo un recorrido por los 25 años de la constitución, sus aciertos y sus desaciertos. Vuelve a mencionar o volvió a mencionar el tema de la paz como motor fundamental de esta constitución del 91 y como contexto de lo que se vive hoy en día en el país con los acuerdos de La Habana. Y habló Aída Abella, que quiero traer a colación este discurso porque fue el discurso para mí más bonito de esta conmemoración. Nos tocó, al menos a quienes la escuchamos, el corazón. Habló de las inequidades que ha dejado la constitución del 91, las cosas buenas, pero también las cosas malas que ha dejado esa constitución. Le habló a la cara o en la cara de los que tienen el país como lo tienen. Habló de la corrupción, de los pocos terratenientes o de ese menos del 1% que tiene casi el 50% de las tierras en el país. Sin duda fue el discurso más aplaudido, el discurso más comentado, el discurso, creo yo, más recordado, o será el más recordado de esta conmemoración de los 25 años de la Constitución colombiana en la Casa de la Convención en Río Negro, Antioquia.
Pues Yamit, ahí está, son 25 años de una constitución que para muchos ha significado un avance en derechos fundamentales, la introducción de la tutela, en la participación también de diferentes sectores de la sociedad y, por supuesto, donde ha enmarcado una nueva visión en cuanto a los derechos consagrados a la libertad de culto, pero también donde se ha quedado pendientes algunos temas que hoy en día, en pleno proceso de paz con las FARC, pues se habla de reestructurar y de una nueva constitución.
De su gran valor como tratado de paz, porque recuerde usted que integrantes del M-19, del EPL, del Quintín Lame, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Corriente de Renovación Socialista, en esos años se reintegraron a la vida civil. Algunos de ellos participaron en la redacción de esa nueva constitución que usted lo mencionaba, dio como una de las figuras centrales la tutela, la acción de tutela como un recurso mediante el cual el ciudadano promedio podía acceder a la justicia de manera más expedita, de manera más rápida. Luego, la figura de la tutela aparentemente se ha venido corrompiendo. Prueba de ello son los diferentes carteles de tutelas en los cuales jueces, abogados y demandantes se ponen de acuerdo para volver un tráfico de tutelas, una forma de desangrar al Estado. Pero en general, la Constitución del 91 ha sido destacada sobre todo por el espíritu pluralista, por el espíritu multiétnico, pluricultural, y también por la tutela y por algo más que se quedó sin perfeccionar, Hassan, que es el tema del estatuto de la oposición, que llevamos 25 años esperando a que se reglamente para que las minorías en Colombia tengan mejores posibilidades de participación política. No sé si sea un buen tema para martes, pero si usted considerara que fuera así, podría ser esa una de nuestras preguntas del día. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la Constitución del 91?
Me parece que es una muy buena pregunta que podríamos formular el día de hoy. Sin embargo, en unos minutos estaremos haciendo la propuesta oficial. 607, déjeme saludar a esta hora de la mañana al expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, ex magistrado. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días y que tengan mucho éxito en el programa de hoy, como siempre lo han tenido.
Muchas gracias. Mire, para nosotros un gusto tenerlo, pero sobre todo mirar un poco hacia el retrovisor y también mirando hacia adelante. 25 años después de esta Constitución de 1991, ¿cumplió los objetivos? ¿Cómo está el país? ¿Se dieron los cambios esperados?
Bueno, ante todo hay que tener en cuenta que la Constitución es un pacto social para asegurar la vida en comunidad en las mejores condiciones posibles en una sociedad. En el caso nuestro, la Constitución de 1991, que cumple apenas 25 años, es de las constituciones nacionales de Colombia la segunda en mayor duración, después de la de 1886, si tenemos en cuenta la corta vigencia que han tenido las anteriores constituciones colombianas. Así, por ejemplo, si nosotros observamos la Constitución de 1821, escasamente duró hasta 1828, cuando la Convención de Ocaña, y la de 1830 duró hasta 1832, la del 32 hasta el 43, la del 43 hasta el 53, la del 53 hasta el 58, la del 58 hasta el 63, y la del 86, que con sus reformas, que fueron fundamentales reformas, en el año 10, en el año 68, en el año 36, en el año 45, duró hasta cuando se expidió la de 1991. De manera que esta de 1991 es la segunda en duración después de la del 86, seguida de la de 1863, que es la Constitución de Río Negro.
Doctor Beltrán, pero con 41 reformas en 25 años, ¿no se ha hecho que esta Constitución, la del 91, haya perdido su esencia? ¿O 41 reformas es algo normal dentro de una carta constitucional?
No es lo normal. Una Constitución está destinada a tener larga duración. Una Constitución se caracteriza porque debe ser estable y mucho más difícil de reformar que una ley ordinaria. Sin embargo, en Colombia hemos tenido ya 41 o 42 reformas constitucionales a la del 91. Lo que ocurre es que no todas han sido esenciales, todas no han afectado el corazón mismo, la esencia misma de la Constitución. Hay reformas que son definitivamente secundarias dentro de esto que nosotros acabamos de hablar. Por ejemplo, la de devolverle a Bogotá el nombre de Bogotá y reemplazar el de Santa Fe de Bogotá. Por ejemplo, la de crear unos distritos especiales como los distritos de Santa Marta, Buenaventura, Barranquilla, etcétera, son importantes para esos municipios, pero no afectaron la estructura misma de la Constitución.
El espíritu.
En cambio, hay otras que sí afectaron la estructura, la esencia, el espíritu de la Constitución, como por ejemplo la que introdujo la posibilidad de la reelección inmediata del presidente de la República, que por fortuna el Congreso mismo dejó el año pasado sin vigencia porque se consideró que era inconveniente y alteraba de fondo la estructura de la Constitución en cuanto a la relación que debe existir entre las distintas ramas del poder público en Colombia.
Sí. Señor magistrado, quiero preguntarle por la Corte Constitucional, que es como la guardiana de esa Constitución del 91. En los primeros años posteriores a la Constitución, esas primeras conformaciones de la Corte, pues la hicieron muy popular y la hicieron muy admirable. Usted, de hecho, hizo parte de un grupo de magistrados que el país, digamos, reconoció y exaltó. Pero pareciera que la credibilidad de la Corte ha perdido, digamos, vigencia en los últimos años, y de hecho eso se muestra, por ejemplo, en la encuesta que mostramos el viernes pasado, en el cual las Cortes y la justicia en general estaban muy desprestigiadas. ¿Usted comparte esa percepción de los ciudadanos sobre la Corte Constitucional, que ya no la quieren tanto como antes?
en realidad fenómenos recientes sí han hecho perder la credibilidad en la justicia. Pero además de eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ciudadano colombiano en el año de 1990 tenía una enorme desconfianza hacia todas las instituciones del Estado. Estábamos en una crisis de carácter político de enorme repercusión, a tal punto que se decidió reestructurar toda la institucionalidad a través de una constituyente no prevista en el ordenamiento jurídico como tal, sino que fue una solución directamente adoptada por el pueblo y por encima de los mecanismos que entonces existían para reformar la Constitución.
Doctor Beltrán,
ahora estamos ante un fenómeno similar en muchos aspectos, pero sin embargo, fijémonos cómo aún en el pacto que se realiza entre el gobierno colombiano y la insurgencia armada, se hizo un expreso reconocimiento a la autoridad de la Corte Constitucional para atenerse a lo que ella resuelva en relación con el plebiscito que actualmente se encuentra bajo su control.
Doctor Beltrán, le quería preguntar, uno de los cambios que se dieron en la nueva Constitución fue la implementación de la tutela, pero un estudio de Excelencia de la Justicia señala que ahora más del 32% de los recursos interpuestos para reclamar es justamente esto, la tutela. Pero también dice que esto no es del todo bueno porque la gente se volcó en tutelar y dejaron de creer en otros métodos para hacer valer sus derechos. ¿Esto es así?
Desafortunadamente, la tutela ha ido creciendo, pero el fenómeno de que la tutela tenga tantísima utilización por los colombianos, lo que está demostrando es que otros mecanismos del actuar del ciudadano ante el Estado procurando soluciones para sus problemas no han venido funcionando como se quisiera que funcionara. Por esa razón, tal vez el problema no es de tutelitis, sino de abusitis frente al ciudadano. Es el fenómeno en virtud del cual al ciudadano no se le contestaban sus peticiones y resolvió acudir a la tutela para el derecho de petición. Al ciudadano no se le tramitaban oportunamente sus prestaciones sociales. La justicia laboral no era eficaz para el efecto, por ejemplo, para tramitar una pensión, y la persona decidió reclamar la protección al derecho a la vida digna en la ancianidad y acudió a la tutela. La tutela ha sido un instrumento como una especie de tabla de salvación en momentos graves a las cuales ella se acude por el ciudadano, desde luego. No, como cualquier institución, es posible que de ella se abuse, pero la corrección no estaría ni en suprimir la tutela, ni en recortar sus alcances, sino simplemente en una mayor educación cívica a los ciudadanos para que la utilicen solamente en casos graves y sobre todo a los funcionarios del Estado para que actúen dentro de sus funciones con una prontitud y eficacia tal que hagan innecesario acudir a la acción de tutela.
Claro. 6:15. Pues gracias, expresidente de la Corte Constitucional, exmagistrado Alfredo Beltrán, por acompañarnos en la FM esta mañana.
Muchísimas gracias. Que tengan mucho éxito.
6:16. Saludamos hasta ahora a una de las promotoras de la séptima papeleta, porque esto empieza a través de una séptima papeleta, Juan Pablo. Y Alejandra Barrios, a partir de ahí, no solamente ha jugado un papel importante, también desde la MOE, desde la Misión de Observación Electoral, hoy en día es su directora, siempre está pendiente de todos los procesos en el país que tienen que ver con las elecciones, con conocer una radiografía de cómo está nuestro territorio en su clase política, y es un gusto saludarle esta mañana, Alejandra. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, pues muy buenos días a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, ¿cómo recuerda usted esa séptima papeleta?
No, pues fue un ejercicio absolutamente maravilloso, y fue un ejercicio absolutamente maravilloso porque creo que nos encontramos hace 25 años desde diferentes posturas y ideológicas desde diferentes universidades, y además de todo lo que intervinieron personas que conocían muchísimo de la Constitución, que tenían una claridad sobre la importancia de incluir temas de profundización de la democracia, de respeto a los derechos humanos, una nueva carta hacia el siglo XXI, fue un movimiento de jóvenes. Y yo creo que esa movilización de jóvenes para la construcción de un país que se está soñando es algo que hoy extrañamos y que esperamos que empiece a hacerse con miras a un mejor país, un país que reconozca absolutamente todas las diferencias.
Alejandra, y es que emocionaba o emociona hoy en día ver las fotos suya con Catalina Botero, con Claudia López, con Fernando Carrillo, con Guillermo Asprilla, con una cantidad de jóvenes que se la estaban jugando por su país. Le quiero preguntar, ¿por qué esos movimientos de jóvenes no los vemos hoy en día? ¿Por qué no vemos un movimiento de jóvenes que estén luchando por el proceso de paz o que estén luchando por esas reformas que el país necesita? O sea, eso es algo de hace 25 años, pero los jóvenes como que murieron, Hassan.
Agréguele, Juan Pablo, tan variado, tan mixto.
Exacto,
Las corrientes políticas tras un solo objetivo.
Sí, tras un solo objetivo. Entonces, Alejandra, ¿qué pasa hoy en día con los jóvenes que no se mueven como se movían ustedes hace 25 años?
Pues yo creo que no hemos sido lo suficientemente generosos para incluirlos, pero además creo que no han encontrado tampoco los espacios para poder hacerlo. Las organizaciones políticas hoy son muy refractarias frente al ingreso de nuevos liderazgos. Las negociaciones en La Habana, que es donde uno podría decir, venga, ¿dónde está la juventud contándonos cuál es ese país que están soñando? Se hacen precisamente en La Habana, es una mesa cerrada, donde hay muy poca posibilidad de poder interlocutar con quienes están negociando, pero tienen un papel importante y van a tener un papel que espero jueguen de manera fundamental en la medida que se vaya avanzando en la forma en cómo se desencadene todo lo del proceso de La Habana, a favor o en contra. Pero quienes están llamados a construir el país que todos queremos, que tenemos que soñar, un país de la tolerancia y la inclusión, indiscutiblemente son de jóvenes de universidades públicas, privadas, de institutos, del SENA, es decir, de todas las partes, porque en últimas ese es el país que nosotros esperamos con muchísima esperanza, que sea un país mucho más tolerante e incluyente.
Es que, Juan Pablo, mire, pareciera que las únicas juventudes que siguen vigentes son las juventudes conservadoras, que pareciera ser una expresión contradictoria en sí misma. Pero a propósito de esas...
Pero eso está muy bien. Juventudes conservadoras que sean muy, muy activas en lo que están proponiéndole al país es fundamental, porque permiten abrir un diálogo sobre cuál es el país que queremos y cuál es esa sociedad.
No, pero yo me refería, obviamente, y con esto no pretendo... hablar de manera despectiva de alguien, de un dirigente que tiene muchos años, pero es que mi pregunta justamente es por la inclusión en el mismo sentido de lo que planteaba Juan Pablo. Ya no por qué pasó con los jóvenes, si es que los de ahora están más dormidos que los de antes, sino sobre si hay espacios o no para participar. ¿Por qué se lo pregunto? Porque si usted se pone a ver el espectro político, poco ha cambiado. Entonces mi pregunta es si de verdad vale la pena, porque pareciera que la corrupción sigue siendo la misma, los poderes siguen siendo los mismos, y es como si todo hubiera cambiado para que todo siguiera igual.
Pues nosotros hemos venido avanzando en diferentes retos. La Constitución de 1991 tuvo un reto fundamental. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Yamil, Hassan, que cuando estábamos en 1991 salió un libro, además muy recordado, que hacía el retrato de lo que se creía de la juventud en ese momento, que se llamaba No nacimos para semilla. Y yo creo que la respuesta desde los jóvenes fue, sí nacimos para semilla, no somos ni jóvenes sicarios, no somos jóvenes narcotraficantes, no somos jóvenes que no tenemos futuro. Somos jóvenes que podemos ver el futuro a la cara. En ese momento el tema de la vida y la muerte estaba ahí, estaba puesto, porque la guerra del narcotráfico se trajo a las ciudades. Hoy los jóvenes tienen un reto impresionante y que tienen que articularse frente a ese reto porque los afecta directamente, y es el tema de la corrupción. En ese momento era el narcotráfico, hoy necesitamos jóvenes que estén liderando posturas desde la ética pública, que tengan conciencia de lo que significa el Estado, de que en este Estado tenemos que caber todos, pero que tienes que ser un Estado de oportunidades, con organizaciones políticas y sociales que además tengan cara de jóvenes, que tengan cara de alegría, porque la alegría, lo que da a la juventud precisamente son nuevas ideas y capacidades de reacción, no desde la violencia, claro, sino desde la interpelación.
Y por eso es tan importante escucharlos. Creo que en eso concordamos todos en esta mesa y nuestros oyentes también. Ese esfuerzo que hicieron ustedes hace 21 años por transformar la carta política del país, pues se vio reflejada y los temas de inclusión se han hecho latentes, no solamente para los derechos fundamentales, sino en otros aspectos. Alejandra Barrios, qué gusto saludarle esta mañana y gracias por acompañarnos.
No, lo mismo, Hassan, a Yesid, a todos los de la mesa, muchísimos saludos.
Yamit, yo no sé la sensación que le quede a usted, pero hicimos una tarea. Le preguntamos, por ejemplo, a Humberto de la Calle qué pensaba él, cómo veía la Constitución del 91, sabiendo que de alguna forma también fue uno de sus arquitectos, una de las personas que tuvo como visión la transformación de esa carta constitucional para que a los colombianos nos fuera mejor. Y mire lo que respondió cuando se le preguntó cómo ve el país 25 años después de la constituyente del 91.
Primero, me parece que es un país distinto. Yo creo que es un país mejor, aún con los problemas que tenemos y aún con ciertas deficiencias de la propia constitución. Digo que es distinto sobre todo porque me parece que es un país mucho más contemporáneo. El nivel de discusión pública ha cambiado fundamentalmente. Antes del 91 se hablaba de caridad, no de derechos. Hoy en día todo el mundo es consciente de sus derechos. Hay un instrumento que se llama la tutela, que me parece que ha sido revolucionario en términos de acceso, aún con dificultades que a veces se han generado. Yo creo que espiritualmente el hombre y la mujer colombiano son muy distintos. Los paradigmas antes del 91 han cambiado. Las comunidades indígenas, bastante olvidadas. Las comunidades afrodescendientes con sus derechos ancestrales a la tierra. Una serie de religiones nuevas que estaban totalmente desaparecidas. Luego, me parece que realmente se produjeron infinitos cambios más en lo espiritual, en el concepto de sociedad, que en las reglas de carácter funcional, que siempre son contingentes. Por ejemplo, la protección del medio ambiente tímidamente aparecía, pero a partir de ese momento ya fue un verdadero compromiso nacional. La Carta de Derechos, en particular los derechos de carácter social y económico. Incluso, lo repito, con todos los instrumentos existentes para que no sean retóricas, sino realidad, aun cuando falte, que siempre faltará en una sociedad en desarrollo. Hay, claro, temas de pendientes, sin duda, y algunas instituciones que no funcionaron como se esperaba, pero en general es un país más moderno, aún dentro del presidencialismo, con una mayor moderación del poder presidencial. El uso habitual de los estados de excepción prácticamente desapareció. El Congreso, con todos sus defectos, es más vivo, es realmente un escenario de una mayor discusión nacional. En fin, yo creo, repito, que es un país distinto y creo que es un país mejor.
6:24 de la mañana. Anote, Yamit, porque eso nos dijo también Humberto de la Calle, que es alguien a quien es importante escuchar cuando le preguntamos qué viene a partir de los acuerdos de paz con las FARC, sobre todo si cree que viene una nueva constituyente a partir de esos acuerdos. Esto nos respondió.
En primer lugar, es cierto que lo que movió a la Corte Suprema en aquel entonces para darle el aval a los decretos de estado de sitio que convocaron la constituyente fue la idea de la constitución como tratado de paz. No fue posible para algunos de los grupos que hoy siguen en armas. Sí fue posible para cuatro grupos, eso tampoco debemos olvidarlo, porque a veces somos desmemoriados. Es que realmente hubo una paz lograda y también hay una paz esquiva. Yo no creo que la constitución sea un obstáculo, digo categóricamente, para conseguir la paz. En La Habana estamos hablando de reformas, algunas de carácter constitucional, eso es cierto. Pero si nos concentramos en la estrella polar de la Constitución, es decir, en la Carta de Derechos, la tutela, el papel de la Corte Constitucional, el haber olvidado los estados de excepción como la manera habitual de legislar, la prevalencia de los derechos fundamentales, la incorporación de los tratados de derechos al orden interno, el equilibrio en el manejo de las relaciones entre las distintas fuentes de poder mediante la creación de organismos independientes. El caso del Banco de la República, hace poco decía que hace 25 años la cifra de inflación era del orden del 28%. El haber robustecido la Junta del Banco de la República creándola con carácter autónomo ha sido un instrumento absolutamente eficaz para la moneda sana. Luego, un régimen de participación de las provincias en sus propios recursos. en una forma mucho más democrática, por mucho que hayamos tenido problemas con el sistema de regalías, de todos modos las comunidades se pudieron apropiar de su propia riqueza. En fin, a mí francamente me parece que nada de lo que se ha pactado como esencia de la Constitución impide la paz. Me parece que esa es una afirmación equivocada, sin perjuicio, repito, de entender y admitir que en La Habana estamos logrando acuerdos que implicarán cambios constitucionales.
En La Habana estaremos haciendo cambios que implican, pues, ahí va a tocar
entrar reformas a la Constitución.
Sí. Y entonces uno se pregunta, esta Constitución no se puede desconocer, Juan Pablo, un gran avance para el país en muchos aspectos. Sin embargo, queda esa sensación de que todavía falta.
Y es bueno escuchar a Humberto de la Calle Lombana, Hassan. Yo la otra vez dije aquí que para mí Humberto de la Calle es el político colombiano más importante de los últimos 30 años, protagonista de la Constitución de 1991, luego protagonista en el país tras el escándalo de los narcodineros en la campaña de Ernesto Samper. Renunció en el 96 a la vicepresidencia de la República precisamente por ese escándalo. Luego en el 2001 Humberto de la Calle fue el protagonista ya en el ámbito latinoamericano, fue quien prácticamente redactó la Carta Democrática Interamericana. Así que a él también se le debe la redacción de este importante documento que busca mantener la democracia en los países de América Latina. Y en el 2016 es protagonista de nuevo con todo el tema de los acuerdos de paz, con la firma de este cese bilateral al fuego, con la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en los próximos meses. Así que en estos cuatro capítulos, en los últimos 25 años, ha estado muy activo Humberto de la Calle, quien para mí, por estos cuatro capítulos de la historia patria, de la historia latinoamericana, pues hace que digan hoy que es el político colombiano más importante en los últimos 30 años.
De todo lo que dijo Hassan, destacó dos cosas, y una de ellas es el tema del reconocimiento de derechos. Antes de esta Constitución había un montón de poblaciones afrodescendientes, indígenas, e incluso religiones, minorías sexuales, en fin, que pareciera estarle rogando al Estado para que los visibilizaran. Hoy pareciera que esa Constitución los visibiliza, así se demoren mucho en concretar esos derechos. Y la otra cosa es la descentralización, un tema de darle más poder a las regiones y a los mandatarios regionales, aunque no siempre les dé presupuesto. Digo eso solamente para hacer notar algo, y es que en Colombia, a pesar de que hubo una reforma de la Constitución, las élites, los poderosos, esos han sido siempre los mismos, es decir, ellos que en algún momento se sintieron tocados y dijeron, por Dios, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Finalmente terminaron acomodándose. Por eso mi afirmación para Alejandra Barrios era, si aquí lo que se hace es que todo cambie para que todo siga igual, porque al final los poderosos, los que manejan el país, siguen siendo los mismos y poco margen dan para que entren nuevas personas a jugar del escenario político.